Vidalita, Vidalita,
Mi padre tocaba la guitarra. La verdad es que no sé cómo ni cuándo aprendió, porque no le conocí guitarra propia y además nunca se lo pregunté. Bueno, no es que fuera un virtuoso del instrumento, lo suyo era más bien básico, sin pretensiones, ¿no? Pero eso le alcanzaba para cuando de Pascua cerramos, como dicen en España. Se juntaba con los hermanos y cantaban rancheras, valses criollos. Y ya dispuestos a meterse en dificultades mayores, algún tango también, ¿no? Algún tango de los clásicos, en el patio de mi casa o en el patio de la casa de mi abuela. Mi abuela Leocadia, que fue la única de mis cuatro abuelos que conocí. En el caso de las rancheras y los valses, mi padre hacía siempre la segunda voz. Eran canciones muy conocidas, muy populares. Qué sé yo, Desde el alma, por ejemplo. O Tu olvido, ¿se acuerdan de Tu olvido? Han brotado otra vez los rosales junto al muro en el viejo jardín donde tu alma selló un juramento, amor de un momento que hoy lloró su fin. Lindo, ¿eh? El otro vals famoso que nadie sepa, Mi sufrir, que fue escrita como un vals peruano y tuvo muy, un gran éxito en la versión de un ecuatoriano, Julio Jaramillo, pero dio la vuelta al mundo en francés, interpretada por Edith Piaf. Edith Piaf, nada menos, un ícono de la canción francesa, a quien llamaban la môme, que se podría traducir como la piba, y en los países hispánicos le decían el gorrión de París. Era un mote bastante certero, teniendo en cuenta que en francés Piaf significa gorrión. La cantante se enamoró de la canción de Cabral y Diceo cuando la escuchó en Buenos Aires. Ella había venido a dar una serie de recitales en el ópera y se llevó la canción a Francia. Ahí le pidió al letrista Michel Rive-Gauche que escribiera una adaptación al francés. Rive-Gauche, que suena muy francés, era en realidad de origen hispánico. Su verdadero nombre era Mariano Ruiz. De modo que podía entender perfectamente la letra original, ¿no? Digo, a la hora de traducirla. Sin embargo, en su adaptación decidió escribir una historia distinta, una historia diferente, muy urbana, la historia de un instante, ¿no? Veamos si puedo descifrarla. Una mujer se mueve por la calle atestada de gente de una gran ciudad, digamos París, ¿no? Y en esa multitud anónima descubre al hombre de su vida. No sabe quién es, pero ella intuye que se trata del hombre de su vida. La marea humana los acerca hasta que sus dos cuerpos terminan formando uno solo. Flotan ingrávidos, dice la canción, como encadenados el uno al otro. Pero ahí está algo que valoro mucho en ese texto. Eso solo dura un momento, porque de la misma manera que lo trajo, la marea humana se lo vuelve a llevar y nunca más lo vuelve a ver. Mariano Rive-Gauche, o Michel Ruiz, como quieran llamarle, la llamó la foule, que traducido al castellano quiere decir la multitud. Es notable cómo un buen autor puede transformar una simple anécdota en una historia como esa, dramática, moderna, que ocurre en un clima sofocante de una gran ciudad, donde el azar crea ilusiones espontáneas y el destino las posterga de inmediato. Soy Jairo y comparto con ustedes música y recuerdos.
ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
Existe un puente invisible que une Buenos Aires y París. Una suerte de empatía que se vio fortalecida en los albores del siglo XX con la llegada del tango. No son pocos los especialistas que relacionan la expansión mundial del tango con el éxito que obtuvo en París, ¿no? En realidad, el tango ya tenía vida propia, bastante tiempo antes de llegar a la capital francesa. Pero digamos que fue ahí donde recibió sus letras de nobleza. Y digo esto porque entonces, en los ámbitos más aburguesados de Buenos Aires, la música de los arrabales porteños era condenada de antemano a la hoguera de lo pecaminoso, ¿no? Bueno, quizá estoy exagerando con el prejuicio, pero lo cierto es que luego de pasar por el filtro parisino, el tango fue primero aceptado y luego adoptado, libre de culpa y cargo, por los conservadores de la moral pública nacional, que fíjense cómo son las cosas, terminaron aceptando por esnobismo lo que antes habían rechazado por convicción, ¿no? Carlos Gardel era ya un cantante muy exitoso en todos los países de habla hispana cuando llegó a París, fue en 1928. Y llegó con la intención de mostrar que el tango no era solo una música para danzar, para bailar, sino que también podía ser cantada. Sin embargo, según pude saber en mis años pasados en Francia, la canción más difundida de Gardel ahí no fue justamente un tango, sino una canción criolla, El Carretero, de Arturo de Nava, que era hijo de Juan de Nava, un histórico payador oriental que desafió al afroargentino Gabino Ezeiza. ¿Se acuerdan? Es un nombre que a nosotros nos suena. Digo, Gabino Ezeiza, decimos, ¿de dónde conozco yo ese nombre? Bueno, era el nombre del que era entonces considerado como imbatible en el arte de payar. Y dicen que un día el tal Juan de Nava lo desafió a una payada, ¿no? No se sabe muy bien cuál fue el resultado, ¿no? Yo imagino que los uruguayos dirán que ganó De Nava y los argentinos que ganó Ezeiza, como si fuera un partido de fútbol, ¿no? La verdad es que el carretero armonizaba más con el estilo folclórico que Gardel practicaba en los primeros tiempos de su dúo con José Razzano que con el tango, ¿no? De hecho, fue el dúo el que hizo la primera versión de la canción, ¿no? Una primera grabación. Pero fue la que grabó en Francia ya como solista la que finalmente triunfaría cantada por Gardel.
Bueno, gracias, Joaquín. Tengo mucho que agradecerte de que te hayas acordado de este pobre viejo y que hayas sacado ese mancarroncito criollo que estaba enterrado en el potrero del olvido para que estas nuevas generaciones se den cuenta de lo que es el olor a pasto y olor a fogones, hermano.
Nada, yo no he hecho más que interpretar en lo posible tu canción. Y que el público juzgue.
No hay vida más arrastrada que la del pobre carrero. Con la picana en la mano, picando al buey delantero. Delantero, huella, huella, huey. La 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 la. Compañeros de mi vida, cuidado con esa zanja. No se le quiebra el pértigo, píquese buey cola blanca. Cola blanca, huella, huella, huella. La 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 la.
Gardel cantaba todo lo que le llegaba a las manos y todo lo cantaba bien. Él fue sin duda el ídolo más grande que ha tenido la Argentina y uno de los más importantes de Latinoamérica. Un artista versátil, yo diría que adelantado a su tiempo, por muchas razones, por su manera de cantar, pero también por la manera de ordenar su carrera. No daba ni un paso en falso, o por decirlo de otra manera, no daba puntada sin hilo. Todo le era útil para hacer avanzar su carrera, que por otra parte fue una carrera sin fallas, a la que no le faltó ni un solo elemento. En su primera etapa con los discos, y luego ya en la segunda con las películas. Ahí ya él se aventuró porque era consciente que la difusión de su música y obviamente la de su imagen pasaba por ahí. Por eso insistió en entrar en el cine, ¿no? Una vez mi suegro, que era muy gardeliano, me contó que en Madrid, durante el estreno de la película... ¿Cuál era? ¿Tango Bar? No. Melodía Arrabal. Melodía Arrabal. Los espectadores seguían en el cine la trama con mucha atención. La historia era muy simple. Como todas las películas de Gardel, las historias que contaban eran muy simples, eran como un cuento, digamos, ¿no? Muy sentimental y demás. Pero los espectadores en este caso seguían muy bien la historia, pero en realidad lo que les estaban esperando eran las canciones, los momentos en que Gardel cantaba, ¿no? Cuando llegaba una de las canciones, la escuchaban y al final pataleaban, o sea, pateaban en el suelo, en el piso del cine, hasta conseguir que retrocedieran la proyección para volver a escuchar el mismo tema. Eso es una cosa insólita. No hubo ninguna, me dijo, que esa noche que no escucharan por lo menos dos veces. Pero, al parecer, el récord de pasadas lo logró el tango Silencio, que tuvo que ser proyectado ocho veces antes de seguir adelante con la película.
Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la visión descansa, me siento una tumba.
Cuando un artista llega a ese nivel de popularidad, de comunicación con su público, además se transforma en alguien cercano, ¿no? Bueno, Gardel fue aún más allá, porque su trágica muerte lo convirtió en un mito. Julio Sosa, que fue uno de los ídolos más sólidos que tuvo el tango en la era post-gardeliana, incluso cantando el repertorio gardeliano, algún día vamos a escuchar algunas canciones de Gardel cantadas por Julio Sosa, lo hacía de una manera muy distinta, ¿no? Tenía una gran personalidad Sosa, ¿no? Y afirmaba que Gardel había sido inteligente hasta para morirse. Claro, conocido el desenlace de la vida de Sosa, evidentemente desconocido lo que el destino le tenía reservado a él. Lo cierto es que son muchas las historias que se cuentan sobre Gardel en los distintos países del continente. Hubo una que me llamó mucho la atención, por eso quiero compartirla con ustedes. Me la contaron en Caracas, en Venezuela. Después del trágico accidente aéreo de Medellín, la Asociación Amigos de Gardel, una especie de club de fans que tenía el mudo en Caracas, bregó, luchó, se peleó, bueno, denodadamente para conseguir que el cantor tuviera un monumento en la ciudad, en una de las calles, en una plaza de la ciudad. Después de años insistiendo ante las autoridades, consiguieron por fin su propósito. Pero el día de la inauguración ocurrió algo insólito, inesperado. La escultura representaba a Gardel cantando con los brazos abiertos, una postura que, según los miembros de la asociación, el cantor no adoptaba jamás. Los hombres se ofendieron, se retiraron, otra vez sonaron tambores de guerra, de nuevo manifestaciones para pedir, bueno, primero para rogar, después para pedir y después para exigir que retiraran la obra y que encargaran una nueva a otro artista. Pero las autoridades de Caracas, que habían dado por cerrado el caso, se negaron sistemáticamente. Se negaron, no, ya habían hecho lo que tenían que hacer y ya está. Era un detalle menor para ellos lo de si el cantor, en fin. La reacción de los fans no se hizo esperar. Una mañana, la figura en bronce de Gardel amaneció con los brazos cortados. Llegué a conocer a algunos de los miembros de la asociación, ¿no? Gente mayor, ya muy elegantes, muy bien vestidos, y vinieron a verme al hotel donde yo paraba cuando presentamos en el Teresa Carreño de Caracas Revolver, que era un espectáculo sobre Gardel, del que seguramente vamos a hablar otro día. El Teresa Carreño es un complejo cultural precioso, muy, 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 muy lindo. Tiene una gran obra de Soto, del que hablamos el otro día, de José Rafael Soto, el gran pintor venezolano, en la cúpula, ¿no? Por ahora les voy a dejar una canción grabada en vivo de ese espectáculo de Revolver y les digo que en aquellas representaciones, bajo la mirada atenta de la veterana barra brava gardeliana, por supuesto, evité abrir los brazos al cantar.
Si yo fuera un fantasma, vagaría todo el día en la ciudad para oír las historias de la gente, las proezas que nunca conocimos, el debut de Leguizamo en San Isidro, la primera canción de Homero Manzi. Si yo fuera un fantasma, volaría para atrás, para ver jugar el loco
Cogetti para ver pelear a Nicolino. Si yo fuera un fantasma, emplearía el mayor de mis poderes para dejar libres a las mujeres que se aburren en la jaula de los circos. La mujer de hielo y la forzuda, la mujer de goma y la barbuda. Si yo fuera un fantasma, volaría para atrás para ver a la ballena Moby Dick navegar por el río de la Plata. Si yo fuera un fantasma, jugaría en el cielo como un loco y cambiaría la forma de las nubes para que todos tuviéramos un poco. Si yo fuera un fantasma, volaría para atrás para ver tocar a Aníbal Troilo. Si yo fuera un fantasma, viviría de garrón en el alvear. Entraría sin pagar al Luna Park, a los aires y a la cancha de huracán. Y antes de dormir me amacaría en la araña del Teatro Colón. Si yo fuera un fantasma, volaría para atrás y al llegar a San Juan y Boedo me dejaría llevar por todo el cielo.
Venezuela fue el primer país al que viajé como consecuencia de un éxito discográfico. Yo estaba en el inicio de mi carrera, de modo que eso fue una sorpresa, una gran sorpresa, porque mi expectativa estaba puesta en España, donde vivía, y en Argentina, a donde pensaba volver algún día, ¿no? Pero no se me había pasado por la cabeza que aquel primer disco abriera el juego hacia otros horizontes, ¿no? Como en este caso. En el país caribeño fui recibido como alguien consagrado, como si fuera un artista ya con un palmarés, digamos, grande. Y en realidad era mi primer disco, en realidad era un novato, ¿va? Y la canción que había impactado tanto en el corazón de los venezolanos, que se llamaba Tu alma golondrina, formaba parte de mi primer disco grabado en España. En Caracas me sorprendieron varias cosas. La voluptuosidad de su naturaleza, la belleza de sus mujeres y la diversidad de su música. Aunque podríamos decir también la voluptuosidad de su música, la belleza de la naturaleza y la diversidad de sus mujeres. O, si les gusta aún más, la voluptuosidad de sus mujeres, la diversidad de su naturaleza y la belleza de su música.
Por el camino del cerro se abre su potro marrón, va pa' la fiesta del pueblo, el santo Juan Canelón. Tu cobija, tu cuatro, tu colega, en la garganta la risa.
Calerón, calerón.
Por el camino del cerro se abre su potro marrón, va pa' la fiesta del pueblo, el santo Juan Canelón.
cobija, tu muerte, colega. La garganta, la rita de un
galerón. Ay,
compay, repítame la guarapita, que diga la guayapita, que diga el escobille, compay. O juegarte, compay, si no me enamoro, ganao, que tengo sangre, maluca, de colega, yo afilao. O juegarte, compay, si no me enamoro, ganao, que tengo sangre, maluca, de colega, yo afilao. Por el camino de cerro, sobre su cuatro marrón, pa' la fiesta del pueblo, de tambo, Juan Canelón. Cobija tu cuarto colega, en la garganta la rita, por el camino de cerro sobre tu cuarto marrón, para la fiesta del pueblo de San Juan Canelón. Tu cobija tu cuarto colega, en la garganta la rita, ay compay, repítame la guarapita, que siga la guayapita, que siga el escobille, compay, o juegarte compay, no me enamore, ganao, que tengo sangre, nunca de colega yo afilao, o juegarte compay. No me enamoré, ganao, que tengo sangre, maluca, de colega yo afilao.
Soy Jairo y estoy compartiendo con ustedes historias y músicas de aquí y de allá. Yo era muy joven cuando llegué a Madrid, la capital de España. Estaba un poco asustado por mi nueva situación y me costó mucho hacerme con el control de mis sentimientos. Superadas mis inhibiciones, salí del encierro. Y en buena hora, porque cuando salí todo lo que vi me gustó. Madrid es una ciudad muy luminosa. Y lo primero que creí percibir en ella fue que movía sus piezas con una cadencia distinta a la que yo estaba acostumbrado, ¿no? En Buenos Aires o en Córdoba. Es más, intuí que más temprano que tarde terminaría rendido a los encantos de esa ciudad de estilo oral sosegada de día y radiante de noche. Era mi descubrimiento de Europa. En realidad iba de descubrimiento en descubrimiento, pero ninguno me causó tanta sorpresa como el hecho de comprobar el gran momento que atravesaba la música argentina en España. Y lo más sorprendente de todo es que no era el tango, que es la música con la que el mundo identifica a los argentinos. No, no, en este caso era el folclore argentino el que estaba de moda. Y estaba de moda sobre todo entre los jóvenes, o mejor dicho, entre los jóvenes estudiantes, ¿no? En Barcelona, en Madrid, en todas las ciudades grandes de la península, proliferaban los locales temáticos y se decía, bueno, en un tono jocoso, por supuesto, que a un argentino le bastaba con aprender la samba de mi esperanza durante el viaje para encontrar un trabajo seguro al llegar. Claro que un auge de esa magnitud no se articula de un día para otro. Y es que, como fuera el caso con anterioridad en el París de los 50, aquí también se veía la impronta de Atahualpa Yupanqui. Uno podía entender mejor a qué se refería Yupanqui cuando dijo que él había preparado el camino para los que vinieran detrás. El principal beneficiario de ese trabajo fue el jujeño Jorge Cafrune, el cantor que se paseaba por la Gran Vía madrileña con su barba tupida y su atavío típico de gaucho, ¿no? Llamando la atención de los que pasaban. Bueno, la gente lo miraba con cierta curiosidad. Dicen que cuando lo observaban mucho, él preguntaba, ¿qué pasa? ¿Es que nunca han visto un gaucho? El turco. El turco, le decían sus amigos. El turco cantaba y tocaba la guitarra de una manera muy, muy personal. Y manejaba un repertorio amplio, y yo diría un repertorio asimétrico. En aquel momento en España, la parte del repertorio que más se destacaba era su lado más contestatario, con temas muchas veces yupanquianos que parecían tallados a la medida para los tiempos de cambio que se avecinaban en España.
Con su permiso voy a adentrar aunque no soy convidado, pero en mi pago un asado no es de naides y es de todo. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas, pena sobre pena y penas en que uno pega el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste. Nunca fui zorzal ni existe plumaje más ordinario. Yo soy pájaro corsario que no conoce el alpiste. Vuelo porque no me arrastro, que el arrastrarse es la ruina. Anido en árbol de espina lo mismo que en cordillera, sin escuchar las onceras del que vuela lo gallina. No me arrimo así nomás a los jardines floridos, sin querer vivo al vertido pa' no pisar el palito. Hay pájaros que solitos se entrampan por presumido. Aunque mucho he traqueteado, no me engrilla la prudencia. Es una falsa experiencia vivir temblándole a todo. Cada cual tiene su modo, la rebelión es mi ciencia. Yo soy de los del montón, no soy flor de invernadero. Igual que el trébol campero, crezco sin hacer barullo. Me aprieto contra los yuyos y así lo aguanto el pampero. Acostumbrado a las sierras, yo nunca me sé marear. Y si me siento a lavar, me voy yendo despacito. Pero aquel que es compadrito paga para hacerse nombrar. Si me dicen señor, agradezco el homenaje. Mas soy gaucho entre el gauchaje y soy nadie entre los sabios. Y son para mí los agravios que le hagan al paisanaje. La vanidad es yuyo malo que envenena toda huerta. Es preciso estar alerta manejando el asadón, pero no falta el varón que la riega hasta en su puerta. El trabajo es cosa buena, es lo mejor de la vida, pero la vida es perdida trabajando en campo ajeno. Unos trabajan de trueno y es para otros la llovida. El estanciero presume de gauchismo y arrogancia. Él cree que es extravagancia que su peón viva mejor, mas no sabe ese señor que por su peón tiene estancia. El que tenga sus reales hace muy bien en cuidarlo, pero si quiere aumentarlos, que a la ley no se haga el sordo, que en todo puchero gordo los choclos se vuelven malos. Yo vengo de muy abajo y muy arriba no estoy. Al pobre mi canto doy, así lo paso contento, porque estoy en mi elemento y ahí valgo por lo que soy. Cantor que cante a los pobres, ni muerto se ha de callar, pues ande vaya a parar el canto de ese cristiano, no ha de faltar el paisano que lo haga resucitar. Si alguna vuelta he cantado ante panzudos patrones, he picaneado las razones profundas del pobrerío. Yo no traiciono a los míos por palmas ni patacones. Si uno canta coplas de amor, de potros, de domador, del cielo y las estrellas, dicen qué cosa más bella si canta que es un primor. Pero si uno como fierro por ahí se largo opinando, el pobre se va acercando con las orejas alerta y el rico bicha la puerta y se aleja reculando. Tal vez alguien haya rodado tanto como rodé yo, pero le juro, créamelo, que vi tanta pobreza que yo pensé con tristeza, Dios por aquí y no pasó. Nadie podrá señalarme que canto por amargao. Si he pasado la que he pasado, quiero servir de advertencia. El rodar no será esencia, pero tampoco es pecado. Amigos, voy a dejarlo, está mi parte cumplir. En la forma preferida de una milonga pampeana, cante de manera llana ciertas cosas de la vida. Ahora me voy no sé a dónde, pa' mí todo rumbo es bueno. Los campos con ser ajeno los cruzo de un galopito. Guarida no necesito, yo sé dormir al sereno. Y aunque me quiten la vida o engrillen mi libertad, o aunque chamusquen quizás mi guitarra en los fogones, han de vivir mis canciones en el alma de los demás. No me nombren que es pecado y no comenten mis trinos. Yo me voy con mi destino pa' lado donde el sol se pierde. Tal vez alguno se acuerde que aquí cantó un argentino.
A Jorge Cafrune siempre le gustó dar una oportunidad a los jóvenes, a los nuevos valores que iban surgiendo y que todavía no habían logrado dar ese paso importante, ¿no?, dentro de los escenarios, el mundo discográfico y demás. No tenía empacho en dar a conocer la obra de autores jóvenes tampoco, es decir, cantaba canciones de autores jóvenes, nuevos. Y no podemos ignorar que protagonizó un momento que yo al menos considero un momento crucial para la música argentina. Fue cuando, para disgusto de la comisión organizadora, que no miraba con simpatía ese tipo de gestos, se plantó en el centro del escenario mayor del Festival Nacional de Folclore de Cosquín y dijo:
el Festival de Cosquín es y se caracteriza por dar año a año una o varias figuras nuevas. Yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora, y me voy a recibir un tirón de oreja por la comisión, pero ¿qué le vamos a hacer? Siempre he sido así, galopeador contra el viento. Les voy a ofrecer el canto de una mujer purísima que no ha tenido oportunidad de darlo y que, como les digo, aunque se arme bronca, les voy a dejar con ustedes a una tucumana, Mercedes Sosa.
Aprovechando ese gran momento que atravesaba el folclore argentino en España, la embajada de nuestro país organizó un festival que se hizo, si no recuerdo mal, en el Teatro Monumental de Madrid. Para eso hizo viajar una delegación de músicos y cantantes desde Buenos Aires y completó el afiche convocando a los artistas que residíamos en Madrid. Yo había empezado a ser conocido, así que tuve la suerte de compartir ese espectáculo con los compatriotas que llegaban de Buenos Aires, ¿no? El resultado fue una oferta bastante heterogénea, ¿no?, porque abarcaba distintos estilos. Tenía puntos altos, puntos muy altos, diría yo, como en el caso de Edmundo Rivero. Edmundo Rivero, cuando salió y cantó con dos guitarristas, cautivó al público. El público hizo un silencio excepcional, como pocas veces he podido presenciar, ¿no? Hubo un contacto inmediato con el público por Rivero y no querían que se fuera. Fue, yo creo, que de los más aplaudidos, ¿no? Pero bueno, lo que estaba de moda en España en ese momento no era el tango, sino el folclore. Y en ese dominio, el atractivo mayor de ese festival lo constituía la presencia de Cafrune. El teatro estaba repleto, se llenó. Un grupo muy ruidoso de chicos, de jóvenes, se ubicó en el gallinero y desde ahí hicieron lo imposible para dejar en claro que solo querían escuchar a Cafrune. Yo creo que lo de Rivero fue una de las excepciones. Los demás sufrimos las consecuencias de ese deseo, ¿no? Que era manifestado con vehemencia. Creo recordar que la única que reaccionó ante las provocaciones, porque eran provocaciones, ¿no? La gente o silbaba, o bueno, o pateaban, o aplaudían cuando no tenían que aplaudir, en fin, fue la salteña Juliana Dávalos. Cuando ella empezó a hablar y a contar cosas de su Salta natal, los revoltosos se empezaron a burlar, muy mal, una cosa de muy mal gusto, ¿no? Son personas que se burlaban del acento. Entonces ella dejó de cantar y dijo algo así como que, no recuerdo las palabras exactas, pero dijo que había llegado a España con la ilusión de conocer el país del que le habían hablado sus abuelos, su padre, el poeta Jaime Dávalos. Y dijo, en el lugar de donde vengo hay indios, y a esos indios les gusta la música, pero no se ríen en un espectáculo, a menos que este sea cómico. A continuación bajó del escenario y salió de la sala, salió por el pasillo central de la platea, me acuerdo. Y ahí la gente, de que estaban más cercana al pasillo, se levantaba, trataba de retenerla, le decían, por favor, quédese, la aplaudían, casi una ovación, ¿no? Intentaban convencerla de que no se fuera, pero no les hizo caso. Estaba muy segura de lo que había hecho y, bueno, abandonó el teatro. Entonces, harto, me imagino, de oír quejas compatriotas, Cafrune, el gran esperado, subió a escena y subió antes de lo previsto. Agarró el micrófono y enmudeció a los alborotadores del gallinero con una frase turbadora. Que se callen esos de ahí arriba, dijo. Yo sé muy bien que están pagados por la grabadora. El turco no tenía pelos en la lengua. Tampoco los tuvo Julia Elena Dávalos aquella noche, cuando se fue con paso firme y dejó flotando en el espacio el acento salteño y la dulzura de su voz.
En las lomas de mis pagos yo corté las más lindas margaritas con primor y a la virgen del pueblito las llevé pa' que ella me curara del amor. Porque sabe, yo ando triste y ha de ser por la moza del puestero Nicanor. La vi en la tranquera una tarde muy hermosa y como un gualicho me ha dejado el corazón. En mi alazán bajando voy todas las tardes con el afán de este amor lleno de alardes y al recortar flores de amor para llevar candorosas margaritas sobre las lomitas yo suelo encontrar para mi amor hasta el alma vendería y lejos me iría a morir por vos. En las lomas de mis pagos yo corté las más lindas margaritas con primor y a la virgen del pueblito las llevé pa' que ella me curara de tu amor. Porque sabes, yo ando triste y ha de ser por la moza del puestero Nicanor. La vi en la tranquera una tarde muy hermosa y como un gualicho me ha dejado el corazón. La ra la ira. Sobre las lomitas yo suelo encontrar pa' mi ilusión hasta el alma vendería y lejos me iría a morir por vos.
Desde hace muchos años, aún hoy, ¿no?, la gente me pregunta si soy o no aquel marito que cantaba con Cafrune. ¿Se acuerdan? Aquel pibe chiquito. A mí cuando lo preguntan yo lo contesto, ¿no? Pero me he dado cuenta que si digo que no, no me creen. Y si digo que sí, tampoco.
¿Cabeza?
Sí, ¿quién es?
Soy yo, el Dogor.
¿Y dónde estás?
Estoy aquí en la sala de invierno del Hotel Jalisco.
Ah, ¿Sana estoy invierno?
Bajo los efectos del plan tequila.
Ah, estás bueno entonces.
Está a las manos. ¿Qué estás tomando vos, cabeza? ¿Hola?
¿Y cómo sabes que estoy tomando algo?
Tengo el nuevo celular con pantalla láser, cabeza.
No te privas de nada, vos.
Es lo más. Es lo más. ¿Cabeza?
Sí.
¿Qué te estuve escuchando que estaba diciendo vos de que... Me estaba diciendo que te estaba haciendo el bonito, de que estaba diciendo no, que estoy negando que no eres vos, ¿de qué estaba diciendo que no eres qué?
Le estaba comentando al público, ¿vos te acordás? Habíamos hablado de eso alguna vez. La confusión que hay todavía, la gente no sabe si Marito González es el mismo Marito que cantaba con Cafrune.
Claro, sí. Claro, era vos. ¿Hola?
No era yo.
Dale, no te hagas el churro, era no. Vos, cabeza. Virgen morenita, virgen milagrosa.
No,
estoy
no.
Igualito. Tengo todos los discos, cabeza.
No, pero si...
Se habré saltado Tapi en los clubes para ir y verlo yo. Criminal. Mundial.
No era yo.
Sí, a mí me va a decir vos que no era vos.
A vos te digo, no era yo.
Está fácil, sí.
¿Para qué te voy a macanear? No era yo.
¿Cómo que no era vos?
No.
¿No era vos, cabeza?
No.
¿Seguro?
Si no estás seguro, yo que mando.
Yo estaba seguro hace un rato.
Pero...
¿No voy a cambiar de opinión, cabeza?
No era yo.
¿Así que no eres vos?
No.
Qué embole.
¿Por qué?
Me acaba de matar un ídolo, cabeza.
Hey.
Yo te amaba, Marito, por eso. ¿Qué hago con los pósteres ahora? Oye, supongamos... Vino un vago así, supongamos viene una vieja y dice, cante, mijito de Dios, chiquito, negrito, cante la virgencita india, cante la virgen morenita. No, loca, yo curto otra onda, viste, lo mío ya fue, yo no curto esa, viste, el mambo mío es otro, loca, y así, te hacía el churro, lo cortáis la jeta todo y lo dejáis haciendo chilenita en los yuyos.
No, yo no haría una cosa así nunca. Lo que pasa es que se tendría que dar una circunstancia medio milagrosa. Yo le estaba diciendo a la gente justamente que me hubiera encantado cantar, pero es como un sueño, algo medio difícil.
Virgen morení, virgen milagros, virgen morenita, te elevo mi canta. Son todos en el banco, aquí es devotos de tu ruego. Son todos peregrinos, señora del lugar. Son todos en el van, allí es devotos de tu ruego. Son todos peregrinos, señora del lugar. Así serás, virgen mía, mereces el respeto y la veneración. Por eso yo te canto y te elevo mis plegarias y pido que escuches mi ruego por el favor. Por eso yo te canto y te elevo mis plegarias y pido que escuches mi ruego por favor.
Donde quiera que estén, gracias por la compañía. Si vais para poeta, cuidad vuestro folclore, porque la verdadera poesía la hace el pueblo.
La, ra, 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 Vidalita. La, ra, 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 ra. Na, 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 Vidalita. La, ra, 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 ra.